nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¿Qué dice Marí?
Él es Alexon Calves.
¿Y tú?
Ricardo del Búfalo.
¡Sí! Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Bienvenidos, muchachos. Y que cuente con su agencia digital Whiplash Agency, nuestro Sergio Smilinski, productor, y el Goldblum, nuestro diseñador. Ustedes saben que tienen que entrar en nosreiremosesto.com para comprar las entradas para todo... ¿Cómo es que se llama la gira? Ya decía otro nombre.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor se llama nuestro show. Comienza en junio a través de Latinoamérica, así que pasen y compren sus entradas. Está acá directamente desde Venezuela, se arregló. Ricardo del Búfalo con nosotros.
Al fin, qué bueno que traje ese tema a colación.
De una buena vez.
De una vez.
Qué buen nombre para un show.
Sí.
Venezuela se arregló.
Chamo, yo lo estaba pensando y ese día Manuel Ángel sacó la gira Venezuela se arregló. Y yo, coño, su madre Manuel Ángel siempre se le ocurre
el nombre. Manuel Ángel siempre.
Venezuela no se arregló.
No se arregló.
No se arregló.
Así, grandote. Yo
lo digo, se lo digo.
Total.
Hay una versión de Ricardo del Búfalo sin barba.
Ay,
en
sí.
En algún metaverso sí. Que yo nunca conocí.
Horrible, es horrible. En el colegio.
Obvio, bueno, yo sí. Si estás en tercer grado con barba, te odio.
Niñito con barba.
Niñito con barba.
Quinto año, yo creo que me empecé a dejar la barba como a los 25, cuando yo dije, no, a mí no me queda bien esa barbilla. Esto es como un puyú.
Ah, ¿verdad que sí tienes una barbilla prominente?
Sí, yo soy de barbilla para afuera. Carcambur.
Carcambur. Pero la barbilla es un feature que uno quiere, porque si no, tienen todo hundido, la cara hundida.
Yo creo que si eres flaco te sirve, pero si tienes la cara gorda como yo, así como redondito. No sé si...
Pero tú
la barba da como más.
Pero tú obviamente la dictadura
te
pega...
No, si te crece, tenla, amigo. De nada, Alex.
No me acuerdo. Bueno, claro, esto ha sido una conversación de tiempo, ¿no?
Es que eres lampiñi. No le crece este... Mira.
Nah, pero mira.
No cierra.
Claro, porque ese es el candado abierto.
El candado abierto.
El candado se abrieron.
Todo firmware que pasa por mí no pasa...
Tiene espacios blancos.
Aquí. Okay. ¿Puedes hacer bullying conmigo?
No estoy haciendo bullying, estoy haciendo declarando lo obvio. Jamás bullying, aquí no se hace body shaming, mucho menos de la alopecia.
Mira, con Ricardo del Búfalo, bueno. Yo tengo muchas cosas en común. Primero, nuestro amor homosexual 100% a John Mayer.
Por John Mayer, claro. Por supuesto.
Es increíble lo que amamos a John Mayer. Estuvimos en el concierto. No
hace
sabíamos
unos
que
días.
Exacto.
No sabíamos hasta después de estar en el
hubiese
concierto.
Hubiese sido súper bonito que hubiesen estado juntitos, ¿sabes?
Pero no sabían, sí. No nos comunicábamos.
No, exacto.
Yo supe que tú estabas como... Pero fuiste al concierto después del crucero, fue la cosa.
Sí, okay. El viaje para Miami fue principalmente... Vamos al concierto. Deciré me regaló las entradas.
¿Quién es Deciré?
Mi prometida.
¡Eso! Que está aquí. Ahora Deciré.
Mi fiancé.
Muestra el anillo.
Muestra el anillo. Asoma aquí el anillo.
Asoma la mano así.
Y cae, lo tengo guardado.
Y que lo escondiste, ¿no?
A ver, a ver. ¡Eso!
¡Ay, se vio
tremendo anillo desenfocado. Se vio.
Se vio más arrecho.
Pero muy bien para la gente no saca cuentas.
Tremendo bling bling.
Sí, claro, sí. Claro. Porque tiene que ser tres veces el sueldo.
Ajá.
Claro.
¿En serio? ¿Eso es lo que dicen?
Dos o tres veces el sueldo. ¿Lo lograste o no?
Pero es un sueldo de dónde.
Creo que sí. No, creo que no.
Estás sacando tu cuenta. ¿No lo lograste? ¿Te quedaste corto o te quedaste alto?
Qué corto. ¿Qué bolas tengo yo?
¡Ah!
Bueno, vamos a hacer una boda tres veces el sueldo, mi amor.
Le emparejas con los zarcillitos.
Sí, con las arras. Claro. Hacer unas arras de diamante.
Si la mujer te llevó al concierto de John Mayer, no te tocaba otra que...
Chamo, ese día yo decidí. Yo claro, me voy a casar con esta mujer.
Buscando anillos de compromiso.
Si este es su regalo de cumpleaños. De novio. Imagínate de casada. Tú pusiste la barra alta.
¿Ves?
Que en los próximos años va a ser...
Pero tienes raro. Si
John Mayer, pero conociéndolo. ¿Sabes que él tiene unos meet and greet?
Le cuestan... Cuestan
como $1,000.
Que es como un concierto, que es como un concierto normal de Sin Bandera y
todavía es barato,
en
digo,
poliedro.
Totalmente. No
sé, entrada sí. General.
Es baratísimo para...
Todavía es súper
para el CCCT.
Yo pago $1,000 para que...
Baratísimo.
Por eso. No digas que no.
Mira, yo te digo algo, yo quería ir al concierto, yo le dije a decir, vamos a ir al concierto, que es pronto, cuando lleguemos a Venezuela y tal, se agotó como los 3 días.
Uh-huh.
Se agotó o alguien lavó esa plata ya, pero yo creo que sí se llenó.
¡Qué bola! Ah, sí, en el poliedro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se están agotando los conciertos en Venezuela, es increíble.
Es que claro, sí, después de cuántos años que no va... ¿Cuándo fue la última vez que había un concierto?
Mira, yo,
en Caracas, yo, arrecho.
Yo recuerdo que creo que el último gran internacional duro, 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 de verdad, que tuvo Venezuela, más allá de los latinos, pero no, creo que fue... No, marico, no. 2013 fue Beyoncé a Venezuela.
Pese, yo ni me acuerdo.
En la Simón años. Bolívar.
Eso sí está... Yo fui a David Guetta como en 2016, 2015.
Bueno, pero claro, David Guetta...
O 2014,
no me acuerdo. Beyoncé, por favor.
Sí, sí, sí. Pero David Guetta, bueno, es artista internacional. Y te digo algo, ahorita se rumorea que va a ir Coldplay.
Ay, ¿sabes qué? Y te lo creo.
Una locura. Pero se está... Yo
te lo creo.
Hay ese rumor.
Ver.
¿Tú te imaginas?
Bueno, sí.
Bueno, está.
Y yo estoy creando el rumor, por cierto. No sé, no tengo ni idea, no lo he escuchado.
Pero está brutal.
No, de verdad lo escuché, pero no sé qué tan rumor sea. Pero tú te imaginas.
Sería rechísimo.
Uf. Bueno, ahí sí Venezuela se arregló.
Ahí sí se arregló, de
nunca,
verdad.
Nunca digas ahí sí tal cosa, porque pasa igual. Y nada del tal cosa.
Miren, yo les había traído un regalito que no se los había dado.
Me gusta.
Directamente de Venezuela.
Muy bien. Ay, gracias.
Porque seguro lo deben extrañar.
Pero esto es vegano.
Te jodiste.
Tienes dos, amigo.
Gracias.
Para los que están escuchando, Alex ahora tiene dos Toronto.
Pero te voy a dar un dato, por si acaso le quieres regalar alguna vez dulce vegano a las Oreos. Las Oreos son veganas.
¿Es en serio?
Claro, sí. Pero no es una vaina de Venezuela que digas...
Claro que sí, no. La Oreo venezolana, marico.
Ojo, pero esto...
¿La marrón?
Claro. Mm.
Lo que pasa es que esto lo compré aquí como a dos cuadras. Entonces...
En Doral. Lo compraste en Doral.
No, la bomba de gasolina, mi bomba de gasolina tiene en Toronto.
Total,
fácil.
En Toronto.
Gracias,
bebé. Es increíble. Aquí hay cosas que ya no hay en Venezuela.
¿Cómo qué?
O sea, aquí yo encontré el otro
libertad.
Día...
¿Libertad?
Sí.
¿Democracia?
Sí, capitalismo.
Seguridad, capitalismo.
Creo que vimos el otro día una six pack de maltas. Yo no he visto six pack de maltas en Venezuela. Venden maltas.
Pero separaditas.
Pero ya no hay six pack.
Separaditas, o sea, no junticas.
¿Y sabes puedes comprar las seis, pero no pegadas.
Capaz te la venden con el plastiquito este de lata que tú...
Claro,
sabes ese plastiquito.
El que sí, se sí. Le queda las tortugas.
El que se le queda el collar de tortuga.
El collar de tortuga.
Ese... Pero había una promoción. Te llevas un six pack de maltas, te llevas el otro mitad de precio. Eso no lo hay en Venezuela.
Y venden, ¿lo has visto?
Específico lo que buscas.
Es que, coño, ¿sabes qué me molesta? Que digan que Venezuela se arregló. ¿Dónde están los descuentos?
Claro.
Eso es una razón.
Nunca los hubo.
Nunca hubo descuentos.
En la vida.
Pero antes había en la prensa, ¿tú te acuerdas? Que si full day, vete para Margarita 3 días...
Claro.
Vuelos para cuando había precios.
Pero no de productos. Los productos nunca tenían descuento. O sea, nosotros nunca tuvimos una cultura de sale, de barato porque cambió la temporada. Nunca.
No sé. Hubo una época que sí, cada y Central Madeirense se tiraban que sí.
Pero eso es mercado. Estoy hablando de ropa, zapatos.
No, sí, no, sí hubo, pero hace mucho tiempo. Los niños no recuerdan esa vaina.
O sea, había gente como... Sí. Cling, cling, cling.
Se ve lugares como Ingeve, ¿no? Que Ingeve, entonces tú tenías créditos para llevarte la lavadora y la cocina. Ajá. Y no sé qué vaina. De
yo creo que nunca fui a Ingeve.
Ingeve sí.
Es como Macro.
Es como, no, es como un abuelo de DACA.
Ok. Ingeve. Ajá. Sí, sí.
Yo recuerdo la pura publicidad, pero no creo haber ido.
Yo sí recuerdo bastante.
Me recuerdo el nombre.
Ingeve.
Ahí te llevaban de pasear los fines de semana.
A ver electrodomésticos.
Los papás de alguien que a dónde llamó el niño.
Que hay en Maracay. Ingeve. Vamos a Ingeve.
Bueno, Barquisimeto, los sábados era ir a Macro, mi papá. Más comprar papel toalé.
Peor aún, nosotros íbamos en Macro, en los 90 había en Valencia y como llegando a Valencia. Entonces no había en Maracay. O sea, hay que ir a agarrar la autopista renal del centro para ir al Macro.
¿Y se te derretía eso que comprabas? Porque del camino de regreso.
No, pues no iban a hacer mercado, compraban otro tipo de cosas. Yo recuerdo que compraba CD en Macro.
Wow. Sí, claro. Y mi mamá compró el primer disco de Santana que escuché y yo dije, esto es increíble. Y ahí yo creo que me empezó a gustar la guitarra.
Yo compré
Supernatural.
En Macro compré el Jagged Little Pill de Alanis Morissette, clarito lo recuerdo.
Wow.
¿Qué es eso? 96, 95.
Y en ese fue baterista este pana de Foo Fighters, ¿no?
Pero en el disco no, en la gira.
En el disco no, ok.
Taylor Hawkins.
Ajá.
Que siempre en un minuto silencio.
En Macro yo fui a comprar unas...
Pero Macro regresó.
Regresó como, creo que Red Vital se llama.
¿Cómo se llama?
Red Vital, que es
¿no
una
se llama
farmacia.
Macro?
Pero lo compró, creo que el
Red cuéntanos Vital, más de Venezuela.
Una farmacia.
Cuéntanos bueno, más de ese lugar.
Creo que Macro
me gusta
lo
esta entrevista.
Creo que Macro lo compró una farmacia que ahorita se llama Red Vital. Y es como gigantesca.
Es como un Locatel.
Se llama, es más grande. Se promocionan como la farmacia más grande de Latinoamérica.
¿Qué?
Sí.
Hay manera de chequear que eso sea un dato fidedigno.
No, no
es,
sé.
Es que puede ser porque...
Pero yo creo que es más grande en lo alto, porque...
Es un edificio altote.
Es como un Home Depot.
Es un galpón.
Donde hay Atamel.
Claro.
Y los Sartán y Colirio. Bestia. Porque no hay más... O sea, no es que hay...
Una variedad enorme.
Sí, no, no, no te pongas a hablar mal porque entonces la gente va a decir, este salió del país para hablar mal de Venezuela.
No,
dejando mal a Venezuela.
No, yo amo mi país, yo vuelvo. Pero es que hay cosas que no se arreglaron. No entiendo por qué pensarían que porque...
Pero vamos a entender que obviamente la frasecita obviamente nace del sarcasmo, ¿no? Obviamente es utilizada con el sarcasmo. Hay gente que no muerde el sarcasmo y piensa que la gente lo está hablando en serio. Y hay gente que de verdad sí lo habla mucho en serio. Y creo que de cierta manera es comprensible porque si... lo hemos hablado acá de las grandes olas de migratorias que tuvo Venezuela, fueron años como 2016, 2017, donde literalmente era la más mierda en cuanto a violencia, la represión, en que no había absolutamente nada de verdad, ¿sabes? Ahora, como obviamente tienes el país literalmente tranquilo, o sea, no pasa nada de marchas, cuestiones, sí, o sea, sí. que no,
la paz de los chavistas.
Exacto. Cero guarimba, cero peo, cero vaina. Y luego, si ya hay productos, obviamente tú puedes decir, bueno, obviamente no es igual que el 2017.
No es igual.
Y ustedes mismos, los que hacen vida en el entretenimiento, hay un poquito más de normalidad en que...
Sí, porque en el 2015, que fue la época en que nosotros empezamos a salir, no importa cuánto dinero tuvieras, no encontrabas las cosas igual.
No, era
chivísimo. O sea, ya se había acabado incluso el ciclo del bachaqueo, donde si tenías dinero para pagar al bachaquero, conseguías cosas. Ya ni los bachaqueros tenían las cosas.
Sí, porque ese ciclo fue como 2013 a 2015.
Exacto.
En 2015 empezaron las colas de días.
De número de cédula.
Y que llegabas y no había la vaina.
Exactamente.
Y perdiste 8 horas en ese peo. Ya eso no hay colas. Hay supermercados, hay de todo carísimo, pero lo hay. No sé... Hay mucha gente que no tiene plata. Tú vas al supermercado y hay mucha gente que tiene 5 cosas y deja 2. Y lleva 3 porque no puede llevar 5. Entonces, es como, no se está arreglando. Obviamente nace el sarcasmo. Obviamente hay gente que respiró. Digamos que hay un respiro.
¿Cómo hace la gente que no cobra en dólares, que debe ser una enorme mayoría, para acceder al dólar que compra cualquier vaina?
Yo creo, o sea, yo no conozco, creo que conozco una persona que gana en dólares, en bolívares. Y lo cambia al mercado negro, lo cambia. Tú puedes cambiar con el banco. Ahorita, por ejemplo, hay bancos que tú les compras, tienes la cuenta bancaria en bolívares y en dólares al mismo tiempo.
¿Cómo es la vaina?
Sí, o sea, es una cuenta que tú supongas que tienes 1,000 bolívares.
Ajá.
Y eso lo puedes, lo puedes cambiar.
Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo con esto?
A ver.
¿Qué está...?
Un bolívar.
¿Qué es eso? No sé ni
no,
qué.
No, aquí dice 1,000,000 de bolívares.
Ajá, mira, te voy a...
¿Tienes un billete de 1,000,000 de bolívares?
Sí, alguien me regaló 1,000,000 de bolívares. Que esto es un billete a oficial. Ver. No es que está ni se lavó ni nada. Es
mira,
así.
Lorenz, ¿tú te acuerdas cuando...
No había tinta.
¿Tú te acuerdas cuando en Venezuela había distintos billetes?
Claro, obviamente.
¿Te acuerdas de los... y distintos colores?
Sí, claro.
Bueno, este es el billete de 5. Mira esa vaina.
Marica.
Son beige.
Es el mismo bolívar que Bolívar Kramer.
Claro, Bolívar Kramer. Esto es como tiene como un ligero, una dejadez de verde comparado a esto, pero...
Marico, pero tú se lo das.
¿Esta es la flojera?
No, eso no es la esto flojera, eso es el ahorro absoluto.
El ahorro de material, porque eso se van a... en un año los
exacto.
van a cambiar.
Entonces, ¿para qué ponerle color y ponerle vaina? Lo que le cambias
claro.
es
el... Ahorita claro, están recuperando el bolívar. Le pusieron el impuesto al dólar en efectivo y la gente que quiere bolívares para no tener que pagar el impuesto en dólares. Entonces
disculpa,
tú prefieres...
¿qué es el impuesto al dólar? Explícame esa parte.
Se llama el IGTF.
Exacto. ¿Quieren más?
Que parece que como una nueva función de Instagram Live. Okay. Pero no. El impuesto a las grandes transacciones financieras. Pero hay gente que ha ido al mercado a comprar un plátano y una lata de atún y les ponen el impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces no es una gran transacción financiera.
Claro, te comes un perro caliente y una gran claro, transacción financiera.
Te metieron
pero
un impuesto para los
dólares. Pero me estabas explicando lo del banco. Entonces el banco tiene... sí. Vuelve allí.
Ajá, el banco tiene una cuenta en bolívares, pero también es dólares.
Aunque, ¿automáticamente?
No, creo que tienes que comprarle al banco. Porque yo no tengo esa cuenta. Pero se llama cuenta custodia. Entonces tú puedes también depositar en Caracas $800 en efectivo en el BNC, supongo. Y alguien en Valencia o en Margarita sacó esos 800 en una sede de allá. Como eran los bancos de antes, porque no podías transferir el dinero digitalmente, así funcionaba. Y tú puedes pagar dólares, pagar bolívares, todo bien.
Está cara de amarillo. Y nosotros no estamos tan alejados. Imagínate explicarle esta vaina, no sé, a un agente de Noruega.
A un colombiano, ¿sabes?
Yo imagino explicarle esto a un cubano.
Bueno, yo sé que en Táchira usan el peso y chao.
En Táchira, decir ahorita, eso es puro peso.
Puro peso.
Te dan los precios en peso. Te dan los vueltos en peso.
Así era en Aruba. Daban los precios en bolívares. Florines, dólar y bolívar. Porque hubo una época donde, como nos quedaba al lado,
ajá, y que, lo cual demuestra que Venezuela se desarrolló.
¿Tú dices?
¿Qué compras con este billete de 5 bolívares?
Eso es un dólar.
Esto es un dólar. Pero porque estos son 5 millones. Billones de bolívares con lo original.
Eso es 5 más 14 ceros que le han quitado a esta moneda. Pero,
es impronunciable.
Sí, no sé ni qué monto es. Pero esos 5.
O sea, el dólar está a 5 bolos.
Está a 4 punto algo.
¿Otra vez a 4.30?
Ajá, por ahí.
¡Ay, qué maravilla!
¡Se arregló!
A 4.30 ceros. Un montón de ceros.
Contra 30.000.
Sí.
Marico.
Pero.
¿Tú no crees que lo lograron demasiado? Es una frase que uno lo dice medio entre dientes, pero es una gran realidad, que el chavismo ganó.
Marico, 2022 es el año que el chavismo ganó.
El chavismo ganó en todo sentido.
Claro, sí. Porque además era hasta el 2021 y ya pasó.
Sí, ya, exacto. Sí.
No, porque 2021 fue como que la gente
acostumbró. Un millón de bolívares te lo
pones. Lo voy a necesitar.
No, dámelo mío, yo no tengo esos billetes.
¿Les puedo dejar esta memorabilia?
Dale, claro.
¿Cuánto es un millón de bolívares en dólares?
Es que ese ya no funciona,
es como,
¿no?
Un quarter. Es 0.25.
¿En serio?
Ajá, más o menos.
Si eres pichurre.
A ver, cuando digo esta frase lapidaria y polémica, significa en que, obviamente, si se han ido casi 6 millones de personas del país,
creo que más.
Y capaz más, es porque ellos ganaron. O sea, ellos se quedaron, ellos mantienen el poder, ellos no solamente mantienen el poder, sino que desdibujaron completamente todo lo que uno tenía como oposición o como líderes de oposición.
La dividieron.
O sea, la acabaron y ahora no confían absolutamente nada en resignación en esta burbuja y esta burbuja de la gente de voy a ver 3 noches seguidas Serón de Florentino.
Sí.
Entonces.
Y es el único espacio de libertad que creemos que tenemos. Estar en un. Algún entretenimiento, algo que te dé endorfinas, serotonina, como llaman los millennials. Uno está buscando serotonina, porque nos la han quitado por muchos años. Y yo no digo que esté mal, yo voy a los conciertos y si puedo, si.
Ni no a, la tampoco,
no porque... a las entradas de 5 mil dólares, pero trato de tener mi respiro, pero entiendo que eso es propaganda para el gobierno. O sea, los conciertos son propaganda en el sentido de que la gente piensa que la vaina se arregló.
Claro.
Claro, pero es un arma de doble filo porque es como que es propaganda para el gobierno, pero si no lo haces, dejas de vivir. O sea, si no disfrutas de lo que ahora sí puedes disfrutar y tú vives allí, entonces básicamente es que te estás negando la posibilidad de disfrutar.
Y yo mismo me estoy disparando el pie. O sea, en vez de yo estar viviendo mi vida, que es lo que quiero, y todo el mundo quiere vivir su vida y vivirla feliz y ser feliz, porque alguien en Venezuela no va a poder. De bolas que puede, de bolas que tienes que echarle bolas y trabajar y hacer las vainas bien y no enchufarte y no ser un chavista, pero tienes que vivir.
Claro.
Entonces,
pero
así está la gente. Ya el 2022 es el año que la gente, y 2021, se empezó a dedicar a su vida. Y no le importa la política, no le importa a nadie.
¿Sabes qué? Y con toda razón.
Sí, pero además, ¿después de cuántos años? 20 años de estar pensando siempre.
Pero
en...
obvio. Ya van 23. Y mira, yo estoy seguro que muchos, no sé, los que quieran comentar, hay mucha gente que todavía tiene esa pasión. Hay muchos radicales que capaz, no sé por qué, puedan llegar acá y decirnos, bueno, pero eso es lo que quiere el mismo chavismo, que nos rindamos y tal. Y también sí.
Sí.
Por eso yo digo que ganaron, porque sí, uno, sobre todo, nos estamos recordando que hace, la semana pasada, se cumplieron 20 años, marico, del 11 de abril. Y amarillo estamos como en la mitad de nuestras vidas, o sea, ¿literal? De lo que llevamos, literal. O sea, literal. Ella tenía 20 años, yo 19, marico, cuando ocurrió eso.
Yo tenía 11. Bueno, yo recuerdo, yo era un niño, dormía en el mismo cuarto con mi hermanita, que ahorita tiene 21. Y ella no se acuerda de nada de eso.
Claro, porque era chiquitita.
Y yo me acuerdo, estábamos en un televisor así, culón, de esos grandes, así chiquito, pero de esos gordotes. Y mi papá, desperté en la mañana del 12 de abril y mi papá estaba viendo la televisión ahí. Y yo, ¿qué pasó? ¡Que Chávez se fue! ¡Chávez cayó! Yo, ¿en serio? Yo, un niño de 11 años que estaba buscando, jugando futbolito, ¿sabes?
Claro, exacto.
Y eso es lo que yo recuerdo, la emoción de mi papá. Y a los 2 días que, verga, la cagaron. Eso fue todo lo que yo recuerdo. Bueno.
Literalmente la cara. Pero yo quiero, para poner nuestra piecita aquí de salvación también, que obviamente nuestras ganas y nuestras energías, y obviamente es que algún momento todo eso termine y cambie para bien.
¿Sentiste que tenías que decirlo para...?
No, porque si también no lo siento, ¿quién no lo va a querer?
Tienes es que claro, nadie... Porque es que esa es la... Por eso te estoy diciendo, es el arma de doble filo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que la vaina sea un zombilandia, una cosa horrible donde no. la gente se está muriendo porque, viste, el chavismo es malo? Claro que es malo, pero la gente merece vivir.
Y hay teorías que dicen que cuando la gente tiene un respiro económico, es más probable que luche por su libertad. Así también, que no es tan malo.
Porque no estás preocupado porque con hambre no puedes.
Exacto. Si más bien estás débil, haciendo cola, eso es aún peor. Entonces, más bien que la gente tenga su serotonina, los ayuda y tenga esperanza de cambiar, esperanza de luchar, es eventualmente que cambie.
Tendría que ser como una mezcla de las dos cosas también.
Pero tiene que aparecer un liderazgo.
Claro, pero mira dónde va la conversación que Yamari y yo estuvimos cierto tiempo trabajando para un programa donde se dedicó a través del humor, la comedia, sarcasmo, ironía, de bueno, combatir.
¿Te refieres a Gil Picante?
Exacto.
O sea, que yo tengo un primo que le digo, voy al podcast de Alex y de Marie. Qué bueno, es Picante. Y yo, no, Fache, él tiene 10 años.
Ah, claro.
En Estados Unidos.
Se lo dejaste así, ¿no?
No recuerda nada.
Se lo dejaste así.
Le dije, sí. Claro. Son ellos.
Lloró besos a las mujeres.
Son Wanda y Yalimar.
Los tigritos.
Bueno, pero nosotros tomamos una decisión como persona luego de estar acá, de llevar nuestro contenido. De hecho, por los primeros episodios nos reiremos donde había esa algarabía y ese Guaido Lovers. Nosotros claro. también nos montamos en esa ola. Todo el mundo. Pero llegó un momento donde nosotros mismos dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a llevar esto y vamos a sacar esto de cualquier discusión porque ya no valía la pena un poco.
Sí, ya, es que si ya uno se cansa.
Sí, me da miedo que me saques un ojo.
Pero tú,
el que está dañado.
Un poco tu comedia, tú sí la enrumbaste durísimo, sí. Sobre todo en épocas muy duras con, bueno, la canción informativa.
Nació con Guaidó. Eso nació en enero de 2019.
Ok.
Cuando estaba todo ese algarabía de ¿qué va a pasar? La marcha, creo que fue el 21 de enero.
Se juramentó.
Todo es por ahí nació y duró, y el coro decía, esta es la canción informativa, una canción que es como la libertad, algún día volverá. Tengo un año que no la hago.
Pero déjala allí.
La dejo allí.
Si volvió el vinil.
Cuando caiga.
Tú puedes traer tu canción a la vida de nuevo.
No, el año pasado hice una recolección de canciones informativas que más me gustaron, o sea que como 20, están en Spotify, la dejé ahí como recuerdo. Al final es una memoria de ese momento, de cómo nos sentimos.
Exactamente.
De qué fue lo que pasó y cómo estábamos emocionalmente.
Pues también era la idea tuya de que a través de la comedia informar un poco en medio tanta sí. desinformación que tenía la gente.
Y guardar un registro emocional del momento. Ahorita hace poco saqué Benecadencia, mi disco del 2021, en octubre. Y tengo 10 canciones. Y hay unas que son divertidas, a mí me parecen graciosas. Hay unas que son más, dan ganas de llorar, otras dan como que, qué dolor. Pero hay unas que son bastante divertidas y lo que busco es eso, dejar como una cápsula del momento, de lo que fue 2020, 2021, y las vamos a escuchar en 2030 y digamos, qué bolas que eso pasaba.
Porque creo
y
que
se nos va a olvidar.
Porque también creo un riesgo de hacer comedia política, sí. de que tiene un tiempo de vida nada más.
Cortísimo,
¿no? Un tiempo muy corto, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
corto.
Sí, total.
O sea, el chiste, dedicarse a hacer el chiste de comedia, o sea, tú lo puedes hacer en una rutina ya, en meses ese chiste,
la gente. Y hacer chistes de inflación, por ejemplo, claro. que cambiaba el monto todos los días. Hacer chistes de aumento del dólar, ya nadie hace chistes de aumento del dólar porque ya el dólar es la de moneda.
Dígame eso.
Entonces eso pasa, que uno va como
claro.
acostumbrándose más bien a qué es lo que permanece. Ok, vamos a hacer chiste de lo
que
permanece.
Era chiste se convirtió en realidad, entonces sí, ya no...
Nos pasa mucho, así como la noticia del chigure bipolar se convierten en...
en realidad.
En realidad.
Sí, mierda que sí.
Pasa lo mismo con los chistes de stand-up. O sea, el absurdo nos alcanza.
Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice... Pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com si estás aquí en los Estados Unidos uh-huh. para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa.
¡Mire qué! ¿Quién llegó?
¡Tindú!
Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano, eso es una pieza única, eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entren en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique
es para ti. Es para mí.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu Visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu Visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
Todo es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa, en @gestionatuvisa. Ahí, la primera.
¿Dónde? Disculpa,
Gestiona tu Visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte. Así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
Bueno, como yo he visto comediantes mexicanos que tenían en su rutina el chiste del papel toalé con Venezuela.
Ah, sí, los colombianos les encanta.
Exacto.
A los colombianos les gusta hacer chistes del hambre de los venezolanos. ¿Tú sabías eso?
No.
Sí, yo he visto un par. Está bien, porque yo creo que se le dio su dosis también a ellos. Entonces,
sí.
Yo no voy a ser hipócrita en la vida.
Coño, si somos 2 millones allá jodiendo, yo creo que
lo
entiendo.
Lo mínimo que podemos hacer es dejar que se burlen.
No. Siempre es horrible.
No se siente bien, obviamente.
Pero... sobre todo si te da risa, sobre todo si el chiste es bueno. Es como que birri.
Pero eso es importantísimo, que el chiste sea bueno.
Sí, claro. Si es malo es como...
si es malo es solo como que...
es crueldad.
Es solo cruel, exacto.
Pero es que me han dicho que los comediantes colombianos, cuando les está yendo mal, agarran un chiste de venezolano y lo lanzan para que recuperar.
Y somos exactos.
¿Pero porque el público es venezolano?
No, porque el público es colombiano.
Claro.
Pero es que es como el
somos la bombita. Somos la sopita, pues.
Es para batear la bombita. Es como antes.
¿Sabes uno, por ejemplo?
No me lo sé, no tengo ni idea, pero ni lo quiero decir. Si me supiera alguno, no vayan a decir que después hagan un clip. Miren el chiste que hace.
No, lo dices en tercera persona.
No, horrible.
Y ya tu presentación en Bogotá ya no va.
Ya no va más nunca.
Nosotros íbamos a Bogotá y a Medellín. Saludos, hermanos colombianos.
Y yo me presento en Miami.
Y tenemos chiste veneco.
Ah, mira, antes de seguir, exacto. Hoy está saliendo este programa, hoy jueves, para todo el mundo. En la noche, área 41, en el Doral, está Ricardo del Buffalo.
Correcto, la gente.
¿Hay guitarrita y todo? ¿Estás todo?
Hay guitarra. La pedí prestada. No me la pude traer.
No cabe en el compartimento de láser.
Coño, vale.
Aunque es chiquitica, mi guitarra es mínima, como las de Chiron, ¿tú has visto?
Sí, pero tú le
que yo me la compré chiquita para yo beber más alto.
Pero lo hubieras metido igual. Importante.
Sí.
Yo me compré la guitarra porque en la gira anterior ya yo tenía como una barriguita, entonces claro, haces el
tocho. Te tapa.
Claro.
La totalmente.
No, y es bonita. Esa...
¡Ay, tócanos algo, Ricardo!
¿Ahorita? ¿En serio? No.
Ah, pues en el bono.
En el bono.
Ok.
Vale, pues. No sabes qué es el bono.
No sabes el bono. Pero se dio.
Sí.
Dijo, ok.
En el bonus. Sí sé que es el bonus. Es lo que es para los Patreons.
Sí, sí.
Okay. Yo te iba a decir otra cosa que tenemos como en la relación con Ricardo del Búfalo. Que fuiste guión de Calma Pueblo.
Sí, gracias a ti.
Gracias.
¿Cómo? Gracias a ti.
Gracias por...
Y después gracias a Vero.
Por aceptar.
Y después gracias a Manuel.
¿Cómo así?
Creo que tú me pusiste
sí,
como
en la Verónica, lista. Verónica Gómez estaba negada a darte una oportunidad.
Cuño, fuertes declaraciones.
No, yo sí lo digo aquí. No, a ver, era la transformación de Apaga la Tele a Calma Pueblo, porque era una transformación. Básicamente nos propusieron, nos quedamos en el mismo horario, bla, 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 pero había que incluir a Manuel, que estaba escapando de la secta de la mañana. De hecho,
claro.
Entonces pasó todo, cambiamos el nombre y tal.
Y era las 11 de la mañana.
Era así, era las 11.
El horario de las 11 de Apaga la Tele.
Era Apaga la Tele. Pero queríamos hacer un cambio en los guiones, pues. Uh-huh. Y nosotros estábamos muy bien con Aitor Noya, que era el guionista de nosotros, pero creo que él se estaba yendo. Estaba
creo mirando, que se estaba yendo del país.
Exacto.
Lo cerruchaste, como...
Y yo puse tu nombre en la mesa y digo, Ricardo del Búfalo, creo que puede ser. Y Verónica, después negociamos y...
Después Aitor se fue y se me quisiste, ¿verdad? Desgraciado.
No, después te ama.
Sí, total. Yo también a ella.
Allen tiene ese ojo de productor para saber la gente que tiene talento.
Y recuerdo que el nombre fue tu idea. Tú y Manuel Ángel tienen los mejores nombres para los shows en la comedia.
Excepto aparte, el anterior nuestro, pero de resto están súper buenos todos.
Eso es un gran nombre, ya que coño es otro gran nombre. Solo que nos pusimos todos...
Esotérico.
Esotérico.
Sí.
¿Cuál era el otro?
Ya que coño.
Ya que coño.
Ya que coño tour.
Ajá. Claro, no, el show se llama Ya que coño.
No, ese es malo. Cada vez mejor es mejor.
Cada vez mejor es mejor. Pues también pusimos nosotros.
No, pero Calma Pueblo se te ocurrió a ti.
Calma Pueblo.
Y era perfecto para el mood de ese año.
Era brutal.
Calma. Que fue 2015.
El 2015. Claro. Y Calma Pueblo sale del chat donde estábamos todos. O sea, estaba Manuel, Verónica y tal. Y nos quedaban que sí, 3 días para proponer la vaina. Y Verónica está toda histérica. Y yo pongo, Calma Pueblo. Y después, ¿y qué?
Pasé el nombre.
Ahí está. Qué bello.
Eso. Y después, cuando te fuiste tú,
que fue. Explotó. Después que me fui, Calma Pueblo, el mejor programa de radio de la vida. Bueno, es que era demasiado dinamita meter José Rafael, Manuel y Verónica.
Bueno, lo fue hasta el final.
Fue.
Fue dinamita. Claro. Sí, era yo.
¿Tú fuiste guionista todo el proceso?
Sí, de principio a fin. Eso fue desde enero de 2015, recuerdo, hasta. ¿Cuándo fue que lo sacaron? Como en septiembre.
Creo que 2018.
2017. Duró 2 años y medio. Y
sí, ¿qué pasó del mediodía a la tarde?
A la tarde, 3 horas, y luego a la mañana.
Después se fueron a la mañana.
Y
la
duramos mañana, como un año y pico en la mañana.
¿Y cómo sentiste esa transición, esa medalla? Yo lo veo como una medalla de, bueno, te vamos a sacar del aire.
Sí. Es una medalla, pero fue dolorosísimo.
Claro.
Yo recuerdo que...
A mí me parece no se, fue muy tonta.
Es que es una medalla que no se siente como medalla. Uno dice, bueno, la censura, eso significa que lo estás haciendo bien, pero ningún comediante quiere ser censurado.
Correcto.
O sea, lo que uno quiere es hablar y hablar libremente y hablar más y a más gente. Entonces, que te quiten el espacio, que te quiten y que te humillen públicamente y que utilicen el aparato del Estado contra ti, es como que, ay, me siento mal. Yo hago chiste, ¿sabes? Como, ¿por qué tan duro contra nosotros? Yo recuerdo que estaba en una mesa, en un cuarto, en la oficina, trabajando un guión. Y llegó una nutria en plop. Uh-huh. Una nutria. Ricardo, que...
Feo que te burles.
No se está burlando.
Es que lo recuerdo.
Está imitando.
Lo estoy imitando.
Es verdad. Exacto. Diferencias.
Que mucha diferencia.
Que sacaron Calma Pueblo del aire.
Oye, muy buena invitación. No te había escuchado.
Igualito.
Y yo, ¿cómo se dice? Se me pegó.
Qué mamá.
Y yo, hablé con los muchachos. Y se fue. Gracias a nosotros por darme la. Fue muy bonito. Porque vino. O sea, cualquiera de esos hechos, entérate.
Exacto. Vino, o mandó un mensaje, mire.
Exacto. No, y yo. Y yo no había visto el teléfono cuando veo.
Es reventado,
el grupo,
¿no?
La lloradera, qué bola, qué hacemos, reunión más tarde, nos llamó no sé quién. No, eso fue. Esos días fueron horribles.
Fue todo traumático porque. Como todo lo que pasa en ese tipo de situación, después la leña que estaban que querían hacer o que hicieron, sobre todo con Verónica, fue absurda. Sí. Aparte, recuerdo que el programa, cuando sale el aire, ni José Rafael no estaba, José Rafael estaba de viaje. Sí. Creo que estaba, era Nacho Redondo con ustedes haciendo el quite en cabina en ese momento.
¿Ese día?
Sí.
No recuerdo, capaz.
Sí. Y porque yo recuerdo que yo entrevisté a José Rafael para un proyecto que tuve que se llama Laxo, que yo le pregunté, ¿no te sientes decepcionado?
Que no fuiste tú.
Que no haya sido tú. Que no haya sido tú el culpable.
Que cerraron el programa.
Y José Rafael, que en cierta parte sí.
Claro.
Todo el mundo pensaba que ibas a salir por tu culpa.
Chamo, yo recuerdo una vez que José Rafael hizo un chiste al aire y dije, nos van a
claro,
poner en un paredón. El carajo. Era una llamada a una persona, alguien había llamado por cualquier cosa. Y en una de esas, José ve que está el gag no está funcionando, como no le está dando risa.
Sí, no hay ritmo.
Y en una de esas dice, no, que yo tengo esquizofrenia, o yo estoy loco, algo así decía. ¡Te voy a matar! Y yo, José, no puedes decir eso en la radio. Y yo estaba así como, saquemos esto. Y yo, no, vale, no, discúlpame, es que tengo esas cosas. ¡Te voy a matar! Y yo, José Rafael, no.
Y fíjate, no fue.
Y no fue
por eso.
Nadie, ese día no escuchó nadie de
fue
fiscalía.
Fue por decirle que si le gustaba Cristiano Ronaldo era gay y ya.
Pero bueno. Sí, eso pasó.
Ahora, pero tú también estás como muy cercano a... cuéntanos tu relación. Tienes otra relación medio homosexual con... No, mentira. Con Laureano.
Sí.
O sea, todo el mundo, de verdad, ese estigma que tiene que tú eres el nuevo Laureano, el próximo Laureano... ¿Cómo lo vives?
Exacto. ¿Me cae bien o no?
¿Te
cae
bien?
Bueno, porque
yo no quiero llenar esos zapatos.
Porque yo vengo de un lugar de tú quieres hacer todo como Chetén, tú quieres ser como Chetén, no sé qué hacer Chetén y tal. Y ya, bueno.
En cierta parte, es como un mentor, así como para ustedes Chetén, para mí es Laureano, pero yo quiero hacer también mi propio camino, quiero hacer mi propia comedia, claro. Y fíjate que Laureano no hace música. Y yo encontré en la música una voz que a mí me gusta mucho y que me divierte. Pues yo quería ser músico antes de comediante. Yo tenía 14 años y decía, descubrí la guitarra y yo, esto es lo mío.
Tú querías estar en Anaquena.
Total. Después descubro a Laureano y yo, no, yo quiero ser como Laureano. Pero
qué raro que para un chamo, porque Laureano obviamente lo queremos y lo admiramos un montón, sí. Pero capaz no lo veo como conectando con...
Un humor más juvenil. Por eso dicen que mi humor es para señoras.
Que está muy bien, es un nicho.
Sendo
nicho.
Y comentan Sendo. Mucho en Instagram las señoras. Y dicen, ay, qué bello, ojalá fueras mi hijo. Pero la verdad
Dios
que...
Dios te bendiga.
Dios te bendiga, mi amor.
Dios te bendiga, es que este muchacho es juicioso.
Qué buen juicioso. Chiste,
no como los otros comediantes. No, eso sí. Es comedia de verdad.
Claro, comedia sana.
Comedia sana.
Comedia sana, no se meta con nadie. No, a mí me gusta meterme con la gente.
Pero no, Ricardo, no es un maldito, déjeme decirle.
Pero en privado. Este señor. No, pero tampoco tanto. A mí no me. O sea, siempre me gusta burlarme más de mí, de mis problemas y de lo que me pasa a mí. Sobre todo ahorita, ¿sabes qué? Yo venía mucho del estilo de Laureano con política, con crítica social, etcétera. Y ahorita que me mudé con mi novia desde hace años, desde la pandemia, hablo, los chistes que se me ocurren son hablar de la convivencia, hablar de mi vida privada, mi vida sexual, mi vida uh-huh. íntima.
Cuéntanos más.
Y encuentro esta noche en Vendoral. entonces me divierte también encontrar ya una voz que hable de mí, de mi vida, y no tanto de lo que pasa en el país, porque como todos nos cansamos, nos ladillamos.
Sí, sí, no sé, supongo que también si vienes a una audiencia, sobre todo en otras ciudades donde la gente literalmente escapó de eso, sí. Voy a pagar por un comediante para que...
Sí. No. Bueno, entre otras cosas que no vas a entender. O sea, si haces chistes muy puntuales de lo que está pasando, más bien te quedas como que me estás informando.
Oye, pero y
no,
viceversa, nosotros...
Exactamente.
Y viceversa, nosotros soñando con la posibilidad de alguna vez volver a hacer un show en Venezuela... Tú dirías, o sea,
¿de qué voy a hablar?
Nos tenemos que revisar la rutina para ver qué. Creo sí. que la actual.
¿Sabes qué me pasa?
Pega mucho más que la que hacíamos hace un par de años, porque hace un par de años sí hablamos, sobre todo yo hablaba muchas cosas de diferencia entre bueno, el internet venezolano contra el internet aquí.
Ajá,
y tal.
Claro.
Pero eran bien genéricos. ¿Eso?
El contraste.
Sí,
no sé.
Fíjate que ahorita que yo vengo acá, yo traigo mi material de Venezuela, yo tengo que ajustar algunas cosas, pero lo voy a hacer como. Les voy a explicar lo que está pasando allá. Con chistes, obviamente son chistes.
Claro.
Pero hablo de la situación, hablo de que la burbuja es que estamos en puro food truck y en los food truck se caen a mojones y creen que son eco-friendly. Le pido un carajo, mira, dame unos cubiertos. No, pana, no tenemos cubiertos plásticos, somos eco-friendly.
¿Ves?
Serás pelabola, marico, porque andas en un food truck.
Pero mira, el ingenio venezolano.
Sí, sí, un food truck siempre es una excusa.
Claro, se come con las manos.
Sí, marico, manejas un camión a gasoil. ¿Qué coño vas a hacer eco-friendly? Nada. ¿Sabes? ¿Qué es eco-friendly? Los carritos de comida de las Mercedes.
Eso.
Que andaban empujados.
Eso,
claro,
eso.
Pero también son food trucks. Pero, entonces voy por ahí, hablo de la dolarización, de la situación, de mudarme con decir, obviamente algunas canciones tienen su toque político, pero no es así, wow.
¿Tienes una canción sobre mudarte con decir?
No, pero es una buena idea. Que en este momento, ¿qué tal si la tomo?
Que justamente aquí.
Vamos a componerla. Capaz en el bonus.
Ajá.
Suscríbanse.
Ahí está. Bien, vénganse. Vénganse.
Vénganse.
En el bono le improvisamos.
Mira, pero actualmente sigues. Estás colaborando con esta cuenta en Twitter que se llama Fake.
El Fake Post.
El Fake Post.
Ajá.
¿Eso es hijo tuyo?
Sí, y de Rolando.
Con Rolando.
Sí. Es un hijo nuestro.
Cuéntame cómo es tener, manejar una cuenta de humor, chiste y fake en una red social de Twitter donde hay gente que se toma en serio.
Que no tienen idea que
chistes.
Es una
joda.
Esa es mi eterna pelea con Rolando. Porque yo apuesto que todo sea fake. Que haya un montaje, que se note que la vaina es falsa. O sea, que la gente no diga, me pasaron esto, ¿será verdad?
Que no se convierta en la famosa portada nacional del Chigure Bipolar, sí. Que hasta el libro de historia salió.
Totalmente. Porque en esa época la sátira estaba comenzando en el país. ¿No?
Claro.
Se entiende que la confundan. Pero ahorita uno tiene que tener mucho cuidado que la gente no... Porque uno quiere informar a través de la comedia. Uno no quiere desinformar.
Exacto, marico.
Entonces...
La delgada línea de...
Bueno...
Esa siempre es mi pelea. Y Rolando dice, bueno, pero si lo redactamos así, se entiende que es falso. Yo, no, lo marico. Entiende uno que está hiperinformado. Pero si le llega una abuela.
Claro.
No, no, no. Es que mira.
Va a pasar, ¿sabes?
Es que es, acaba de pasar ahorita. Los muchachos del cuartico estuvieron en Venezuela y regresándose, pues, tienen que agarrar vuelo Caracas, Panamá, Panamá, México.
A Chucho
México.
No lo dejaron entrar.
A Chucho no lo dejaron subir al vuelo, no sé por qué, no entiendo. Y Estefanía puso un tweet donde sale la foto de Chucho en Maiquetía, como no por así que no lo dejaron subir y él es el dueño de la aerolínea. Mm. Es como la vaina. Y obviamente ha recopilado respuesta de gente diciéndole, bueno, ¿y porque él es el dueño de la aerolínea? Va a pasar sobre el, por los demás.
La gente, o sea, indignada. Bien hecho.
Creyéndose en la vaina, marico.
En redes la gente se puede creer cualquier cosa.
Ay. Sí, sobre todo en Twitter.
Sí. Yo creo que después del vestido azul y negro, que era dorado y blanco,
siempre fue azul y negro.
No, pero después siempre fue azul y negro, yo lo vi. En la tienda era blanco y dorado.
Pero no me importa lo que haya dicho la tienda.
Okay. Lo que importa yo es creo lo que mis uno, ojos. Lo que importa es lo que uno mis ve en ojos. Redes. Ese es el mensaje. Es lo que crean lo que ven en Twitter.
Es verdad, amigo. Tienes toda la razón. Sabias palabras. Después hubo otra cosa que no era el vestido. Hubo otra vaina también que eran dos...
¿De los dos colores?
No, era un zapato.
¿Unos zapatos?
Creo que era un zapato, ¿sí? Como un Vans, una cosa así.
Yeah.
Que no es igual que una Vans, porque una Vans... No, era Vans, la Vans es la camioneta y los Vans son los zapatos.
No eran las bolas de Michael Jackson, que no era blanca, no era negra.
Era el chistazo, ¿eh?
No, porque tenía una sola, ¿no? Era para que cantara.
¡Chiste de bolas!
Con testículos con vitiligo.
Qué horrible.
De esos mismos creadores decían que él no tenía porque lo habían castrado para que siempre cantara agudo.
Dos testículos.
Ah, él es un castrati.
Supuesto.
¿Sabes que eso lo hacen? Eso tiene una historia.
No, ¿cómo le dicen?
El castrati.
Los castrati.
No, pero
los enucos no son los.
Pero los que no tienen nada.
No tienen nada.
No tienen genitales. Bueno, deben tener.
¿Y el enuco?
Bolas, creo. Ay. Pero el castrati los hacen.
¿Y el nanutria? No, ya.
Ajá, supuestamente de los mitos de Michael Jackson eran que lo habían castrado para que la voz se le mantuviera como de niño siempre.
No lo veo como algo loco.
Como un perrito, pues.
Que me muestren la foto a ver si es verdad.
Oye, no sé, porque tú sabes que el primer juicio le tomaron foto del pene.
Correcto.
¿Por qué?
Porque supuestamente...
Para ver si era la descripción que decía el niño en cuestión. Bueno. Y le tomaron foto desnudo a Michael Jackson. O sea, hay foto de un, hay una foto del pene de Michael Jackson en algún registro del FBI.
¿Cómo eso no se ha salido?
Mira. Debe estar bien confidencial.
Muy confidencial.
Increíble.
¿Cómo será? ¿Será como un... ¿Será circuncidado?
Yo creo que no.
¿Será como una... como, no, una, no, como judío, una zanahoria?
Porque judío, judío no es.
No, pero a los americanos los...
No sé, pero...
Algunos sí.
Pero en la comunidad afroamericana, ¿tú crees que lo hayan circuncidado?
Creo que es una práctica
aparte
bastante...
Aparte que eran un montón. No creo que esa familia pobre... que eran pobres...
Yo creo que es como una cosa que hacen...
Sí, como
sí, creo que es mejor no hablar del pene.
De cualquier manera esto no iba a terminar bien, ¿ah?
¿Eh? Sí.
O sea, no había manera...
No, yo creo que era un gran tema para desarrollar.
En otro momento.
Hablar del pene de Michael Jackson no iba a
estar
bien.
¿Y ahora tú?
Del color. Del color.
De la forma, tampoco nada.
Sí, es raro.
Y tú al verte rodeado de tantos compañeros caídos en cuanto a la cancelación y golpes en redes sociales.
Muy buena pregunta.
A la hora de tú poner cualquier cosa, ¿te la piensas o eres...?
Bah. Sí, me la pienso. Yo soy un overthinker. O sea, yo pienso todo dos veces. De por sí yo pasé por una cancelación antes de las cancelaciones. ¿Te acuerdas del sopapo?
¿El sopapo?
¿No te acuerdas?
No, cuéntanos más.
La Miss Canadá.
¡Ah, verdad! Gordita,
y a ella ella se le veía como su rollito aquí en la axila.
Ajá.
Y yo le tomé una foto de eso.
Ajá.
Porque parecía un papo.
¿Y pusiste sopapo?
Le puse el sopapo.
Claro, que es una combinación entre papo y sobaco, pues.
Me cancelaron como por 3 días porque me montaron la patilla, todos estos.
Pero era la comunidad de misógala, como los
era la comunidad machirula toyotera de Venezuela. ¿Cómo le vas a faltar el respeto a una mujer? Le vas a decir gorda. Y yo no, solo dice sopapo. Post.
Exacto.
Y me arrepentí. Porque fue un chiste huevón para... Ahí aprendí a no hacer chistes del cuerpo de las mujeres. Más nunca.
Bueno, sí, eso es...
No hablo del cuerpo de las mujeres.
Es importante.
Más nunca.
Pudieras animar los Oscars.
Totalmente.
Haz un paso más cerca.
Una cachetada menos.
Cuando yo vi la de Chris Rock, dije... Sí, es obvio.
Sí, amigo.
Es obvio. Es que siento que eso arrecha mucho a los hombres. Hablar del cuerpo de las mujeres arrecha mucho a los hombres. No entiendo por qué, pero arrecha mucho. Y a las mujeres las ofende porque, coño, las mujeres quieren tener un cuerpo bonito porque es lo que la sociedad les dice que deben tener. Entonces, si uno se mete con eso, es como que les crea inseguridad. Esta mujer ya no tiene la vaina. Yo creo que yo le causé ese peo.
Espera, espera. ¿Tú has seguido la carrera de ella para ver si tiene sopapo?
No la he seguido, pero en estos días vi una foto, hace unos meses, y vi que no lo tenía, que estaba muy flaca. Rebajó mucho.
¿Tú crees que puedo ser anoréxica por
tu culpa? Yo creo que todo el bullying... No sé si es mi culpa nada más, pero todo el bullying que le hicieron por esa...
Tú lo empezaste.
Por ese gordito extra.
No, responsabilidad.
No me jodas.
Es tu responsabilidad.
Como si estuvieras muy bueno tú, Ricardo el Búfalo.
Ah, bueno, claro.
Exacto.
No, el Adonis.
Muestra el tuyo.
¿Ah? Yo tengo papapo. Pero en ese momento yo me defendí así, como que, coño, yo le estoy señalando su defecto, pero hay que embrace el defecto, ¿sabes?
Pero
fue una labia, me salió bien, tuve mi... O sea, hice una canción que era el homenaje a su papo. ¿No te acuerdas? Su papo, amigo, ¿por qué te fuiste?
¿Te la sabes? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. Simpolín. Sopapo, amigo, ¿por qué saliste? Yo solamente quise hacer un chiste. Yo no quería que él a mí te viera, ni que su cuerpo, ni que mi cuerpo, no sé qué, a mí no le pareciera. Algo como que, coño, ella tiene su sopapo, yo tengo mi papapo. ¿Qué era tu defecto? Yo tengo mi defecto.
¿Cuánto tiempo te tardas haciendo una canción? Sobre...
Rimando.
Esa rimó. Me tomé
no, yo quiero decir de verdad, ya basta de esa campaña donde dicen que Ricardo Búfalo no rima sus canciones. A mí me parece que ya, de verdad, ya está aquí. Ya.
Pero ¿sabes qué? Eso me ayudó a rimar. Así como la Miss le ayudó a rebajar
pero ¿quién era los ¿quién eran los precursores de esa campaña? Di nombre.
Los responsables son...
¿Ah? ¿Josué Ochoa? ¿Quién
no, los de Atoque. Ah, Gabo mira, Ruiz mira, y Lavero Gómez.
Ahí está. Por eso no existe el programa ese.
Y lo peor es que Gabo se puso a rapear después de eso. Adivina quién no rimaba.
Oye, me gusta. Está haciendo un programa bien...
polémico.
Bien de darse coñacitos entre todos.
No, vale, puro cariño.
No, yo lo quiero. Yo adoro y amo a Gabo. Pero sí, aprendí a rimar después de eso. ¿Sabes por qué no rimaban las canciones informativas? Y lo digo aquí. Porque salían las noticias a las 5 o 6 de la tarde. Y yo tenía que publicar a las 8 o 9 de la noche.
Claro,
entonces tenía que armar la vaina así, y bueno, esto tendrá que caber. Y me grababa 50 veces, una y otra vez, hasta que tuviera la métrica, la rima, y a veces yo decía... Me mamé.
Ya no puedo más.
Ya. Me mamé. Lo que quiero decir es esto.
Sí.
Entérense.
Ajá, y ya. Entonces me pasa eso.
Mira, tu
pero
relación...
Pero cuando me tomó más tiempo...
Antes de terminar, irnos para el bono, solo por saber, ya que medio escuché un poco la voz ahí, tu relación con Capriles. ¿Alguna vez hubo una cercanía? Ay, eres el mejor imitador mío.
Creo que me odia. Lo sé por personas cercanas a él.
No puede ser. Sí. Capriles, ¿cómo ha cambiado Capriles, de verdad?
Creo que no me odia, pero no le caigo bien. Yo creo que no me tiene sin cuidado, pero le pica. Cuando saco vainas de él a veces en Twitter, yo a veces saco los audios de Twitter, que nadie los usa para nada. Yo los uso para sacar, cuando Capriles saca una declaración, ¿sabes? Que es trending topic, yo agarro una... un quote, cualquier vaina, digo. Bueno, que los alacranes, uno puede sentarse con ellos. Pero los alacranes, si uno le corta la cola, no pican. Entonces, bueno, hay que sentarse con los alacranes. Con las alacranas. Vamos a ver. Entonces, ese tipo de vaina las lanzaba. Y sé que rodaban en los chats de WhatsApp del partido. Uh-huh. Y alguien me dijo, verga, marico,
se pica.
Te detesta. Ay, chico. Pero son cuando saco esas vainas. Pero...
Capriles, ya no eres el mismo.
Ya no eres el mismo.
No es el mismo.
Ya no aguanta chiste.
Pero sabes que Capriles, nosotros hicimos una vaina muy de pinga en el show de Bocaranda, que era un show que salía en Vivo Play. Hicimos una competencia de Capriles, de imitadores de Capriles, frente a Capriles.
¿Quiénes estaban?
Y él era el
megáfono.
El megáfono.
Era bueno.
Gustavo Capielo, él está ahorita en Madrid, creo.
Okay.
Y yo.
Okay.
Ha habido muchos más, creo que Jorge Ex y otros comediantes lo han imitado. Y estaba Capriles ahí y Bocaranda dice, bueno, te traemos una competencia. Y Capriles dice, yo estoy promocionando el revocatorio, brother, está bien, tráeme la vaina. Entonces de repente, bueno, va el participante número uno, va Capielo. Uh-huh. Después voy yo, hago, era que si canta una canción de Piso 21, de cualquier cosa,
como Capriles.
Y luego viene el megáfono, que él tiene el gag de todo. Claro. Poquito. Esas cositas así. Y entonces llega Capriles y que, bueno, el número uno. Entonces, Capriles, la gente aplaudía, el público, ¿no? El número dos.
Ese público Bocaranda era pura señora.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Recuerdo de invitado, total, era pura doñita pura, en Teatrex.
Y señoras que no entendían los chistes que nosotros escribíamos. El número dos era yo. El número dos, la gente aplaudía un poquito más duro que Capriles. Número tres, megáfono. La partió. ganó. Bueno, el ganador, y el número 2, y aquel el número 3. Y yo agarro el micrófono, que lo tenía por ahí, y digo, bueno, la verdad es que yo soy el verdadero Capriles. Porque el verdadero Capriles siempre llega de segundo.
¡Oh!
Lo dije, lo dije.
¡Qué belleza, loco!
Y dije, abran la caja, abran la caja. Y abran la caja.
Y pongan salsa, ¿no? Y te pongan salsa.
No. Explosivo, loco. ¡Qué momento!
Te digo algo. No lo dije, me hubiese gustado
decirlo. ¡Ah, no, vale!
Pero dije, abran las cajas. Dije, abran las cajas. Pero después se me ocurrió.
¿Qué plop tuviste en chismo, men?
El anticlímax.
¡Horrible!
Me encanta.
O sea, utilizaste este espacio para sacarte la espina que tenías ese chiste.
Que tenía
en el carro y que, coño, hubiera dicho.
¡Sí! Vaina. ¿No les arrechera cuando esa vaina pasa?
¡Horrible!
¡Coño, estaba el chiste ahí! Entonces ahora uso este espacio para decir el chiste.
Ricardo del Búfalo. Nosotros vamos a seguir en patreon.com/ nos reiremos de esto. A partir de $2 nos acompañan en bonus de todos los programas. Si hoy están escuchando esto este mismo jueves y están acá en Miami, bueno, ya lo saben, en el área 41 del Doral.
El
único show que tienes, ya te vas.
Sí, me voy.
Y luego en Venezuela, ¿tienes presentaciones?
Sí, voy a tener unas presentaciones en ciudades distintas. Quiero ir a. He ido a Valencia hace poco, quiero ir a Maracay, quiero ir a El Táchira, a toda esa zona que nadie va porque es muy peludo ir. Quiero ir a ver, a tratar de llevarles un poquito de alegría.
¿Y las entradas para esta noche dónde se compran?
En ticketplay.com o en las puertas del teatro. Así que por favor, apúrense.
En el bonus quiero escuchar a
hay
la
estacionamiento
chica que hace en los blogs de
hay estacionamiento, de la verdad es que todo es muy chévere. Hay no, entonces sé si hay ballet parking, pero no importa porque la gente igual no vamos a un show de ballet, entonces bueno.
Habías terminado aquí.
Es que esa es la blogger.
Vamos a editar este final para que funcione.
Muchachos, nosotros ya seguimos en patreon.com/ nos reímos. Esto,
vaya. Las amamos.
Bye. Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.